Salmo capítulo 16, desde el versículo 1, vamos a leer, voy a leer la versión Reina Valera 60, pero válida la que vos tenés ahí. Salmos capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hasta ahí. Igual tenerlo abierto o marcado si estás en el celu. Le puse por título al sermón de esta noche: que la promesa no desenfoque tu esencia. Que la promesa no desenfoque tu esencia. Muchas veces nos pasan que queremos, establecemos metas o esperamos algo de nuestra vida, esperamos recibirnos, esperamos un buen trabajo, esperamos la pareja ideal, esperamos el hijo, esperamos el ministerio, esperamos tantas cosas, promesas y cosas que decíamos anhelar y cosas que decíamos alcanzar, pero que muchas veces en ese proceso de querer alcanzarlo se va alterando lo que somos. Muchas veces en el proceso de tener que esperar eso, se altera lo que somos. Y uno dice, bueno, lo importante es que lleguemos, no importa cómo. Lo importante es que se dé, no importa cómo. Y es que en realidad sí importa cómo. En realidad no, ¿saben qué? A veces vivimos bajo la premisa de que, me estoy adelantando un poco, pero de que lo que nos falta todavía son cosas que nos van a hacer mejores. A veces vivimos pensando que lo que no tenemos nos hace menos. Y aquel que lo logró tiene más. ¿Sí? Entonces cargamos con una mochila muy pesada a veces. ¿Por qué? Porque cargamos a veces con la mochila de los logros de nuestros viejos, por ejemplo. ¿No? Entonces decimos, bueno, si mi viejo lo logró, lo alcanzó, mínimo, ¿no? Y esta cuestión de que yo a tu edad, ¿no? Yo ya a tu edad tenía 4 laburos. Y si, ¿cómo hacías, loco? A mí no me agarran en uno y vos decís, tenías 4 tu edad, ¿no? Y a veces vivimos con esta cuestión de esta presión, ¿no? Esta carga de que te vaya bien, de que la nota, de que ¿en cuántos años, hace cuánto estás en la carrera y todavía no la terminás? ¿Cuántas veces vas a cambiar? Y a veces, claro, vivimos tan presionados, vivimos tan hostigados en muchas cuestiones que esa meta o esa promesa que sabemos que va a llegar, muchas veces estaba en esta semana y hoy estaba terminando la palabra y Dios me daba 3 consejos para evitar este desenfoque. 3 consejos o 3 pilares para evitar este desenfoque de mi esencia, de aquello que somos, de aquello que no tiene que cambiar. La primera, tiempo correcto, ¿sí? Para evitar el desenfoque, tiempo correcto, es decir, presente. Tiempo correcto, presente. Dice el versículo 1 del Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Sí? Guárdame, ¿sí? Guárdame, Dios, porque en ti he confiado. Y me encanta porque David no dice, Señor, bueno, te pido que el día de mañana me guardes, te pido que mañana o el mes que viene me guardes. No, no, David le dice, Señor, guárdame, guárdame. Yo confié ayer, ya confié, yo estoy confiando, pero hoy guárdame. Y yo sé que lo he dicho un montón de veces, uno dice, ¿cómo pasa el tiempo? Mañana ya es 1 de septiembre, en 21 días tenés que estar de novio si no estás de novio hasta el día de hoy, ¿sí? Que presionen, nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llega la primavera, todo es amor, ¿entendés? Entonces esperamos que después del 21 estén todos de novio ya, ¿ok? Vamos a orar por eso en esta noche. No, no, mentira. Entonces, claro, vivimos pensando en mañana. Si me queda 1 año y medio para recibirme, me queda 4 años para recibirme. No, es que la semana que viene, si Dios quiere, ya saco esto y viene lo otro. Y no, y estoy esperando el aumento de sueldo, no, y estoy esperando tal cosa y va a llegar mi tía de la India y me va a traer. Y a veces vivimos pensando en cosas, no, porque la semana que viene y el mes que viene, no, y cuando venga. El otro día no recuerdo cuándo fue, pero nos reíamos un poco con Pablo porque nos poníamos a mirar qué día caía las fiestas el año que viene. ¡Sí, pará! Es decir, todavía no llegó la fiesta de este año, ya estás viendo la del 2021. ¿Alguien se pone a fijarse, por ejemplo, qué día cae su cumpleaños en otros años? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué día cae tu cumpleaños el año que viene? Sí. Muy bien, perfecto. Un aplauso para el cumpleaños, Sofi, que cae un martes. Ahora, vivimos pensando en mañana, vivimos hoy pensando en mañana, pensando en lo que va a pasar mañana, y no disfrutamos, no somos conscientes de lo que hoy podemos hacer, no somos conscientes de lo que hoy tenemos. A veces, ¿no les pasa que uno ve a alguien más grande, ¿no? El otro día estaba dando clases en el Instituto Bíblico y estábamos hablando un poco de este tema, y hay un hermano que tiene 62 años. Entonces uno dice, ay, qué bueno que no tengo, bueno, en mi caso, ¿no? 62 años, todavía me falta, ¿no? Ay, qué. Y uno, yo le decía a este hermano, no lo tome mal, no dice, ay, ya le queda poco para de vida, ¿no? Uno, durísimo, ¿viste? Re duro, ¿no? El hermano se fue llorando, no sé por qué. Y, ¿no? Y la cuestión es que, entonces hablamos de esto y uno dice, claro, pasa que todo es la cuestión de óptica. Digo, él tuvo 60 años y habíamos hecho la cantidad de días, eran alrededor de unos 21.000 y pico de días de vida, cuando en realidad yo todavía no sé si voy a llegar a los 60 para después ver si vivo un poco más, pero él ya llegó a los 62 años. Y a veces, claro, yo digo, estamos pendientes de lo que nos falta y cuándo va a llegar y cómo va a ser, ¿no? Y el día que pase esto quiero que sea de esta forma y el día que llegue tal cosa quiero que sea así, pero pará, ¿y cuándo va a llegar? No sé, pero ya, ¿no? Pero estamos viviendo hoy, estamos hoy. Cuando David fue ungido rey, no te voy a contar la historia porque doy por hecho que la sabes, pero cuando David fue ungido rey tenía 17 años, ¿sí? ¿Se acuerdan que fue Samuel y de pronto fue el hijo, che, tenés, estos son todos tus hijos, no, hay uno más que está en el campo, mándalo a llamar, vino ahí, Davidcito, pum, vas a ser rey, imagínense, se chorrearon de aceite por todos lados, ahí, ¿no? Lo ungieron, vas a ser el próximo rey, ¡vamos! Yo me imagino que David habrá ido primero a limpiarse el aceite, que imagínense lo que habrá costado sacar ese aceite. Y lo peor es agarrar con las manos sucias el celular y el chabón habrá puesto, ¿no? Me ungieron como rey, ¿no? Vieron que Facebook te permite, bueno, Facebook para. No, pero me ungieron como rey y lo habrá posteado en Instagram ahí con toda su cabeza chorreada de aceite. Perfecto, ¿no? Qué like, me gusta, perfecto. Ah, felicitaciones, capo. 17 años. ¿Sabés a qué edad fue rey? A los 30. 13 años. 13 años. Y uno dice, 13 años de espera. Y a nadie le gusta esperar, digo, a nadie. Ahora, lo ungieron a los 17 años y a los 30 se formalizó su reinado. 13 años esperando. Ahora, te cuento otra historia. Abraham tenía 86 años cuando Dios le da la promesa de que iba a ser papá. Cuando le dice que iba a ser papá. Quedó embarazada Sara a los 99 y fueron padres a los 100 años, cuando Abraham tenía 100 años. Pasaron 14 años. David esperó 13 años para ser rey. Abraham y Sara esperaron 14 años, bueno, dice, no, esperaron más. 14 años desde que Dios le habló a ellos y 13 años desde que Dios le habló a David que iba a ser rey. Pero me encanta porque la actitud de los dos, al primero comenzó siendo buena, pero luego después se diferenció. ¿Por qué? Porque uno empezó a vivir el tiempo futuro, uno empezó a desear en demasía que llegue aquel hijo de la promesa. Y no llegaba. Digo, los dos tenían promesa, los dos tenían una palabra de parte de Dios, pero hubo una pequeña diferencia, una pequeña y gran diferencia en cómo encararon los años posteriores a esa palabra. ¿Por qué? Porque la historia cuenta que Abraham, ¿no? En Génesis capítulo 12, después léelo en tu casa, Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande. Voy a hacer de vos una nación grande. Si alguien te dice eso, no está diciendo Abraham, bueno, en esta tierra voy a hacer, no, le está diciendo Abraham, de vos voy a hacer una nación grande. Tenés que dar por hecho que en algún momento voy a ser papá. Tenés que dar por hecho que en algún momento voy a tener un hijo. Y cuando Dios vuelve a aparecer en esas tantas charlas que Dios tenía con Abraham, era increíble. Dios le dice, Abraham, yo soy tu galardón, yo soy tu recompensa, ¿no? Y es tan grande lo que tengo para vos. Y Abraham, ya te lo conté, Abraham todo enojado le dice, pero ¿a mí de qué me sirve lo que me prometés? ¿A mí de qué me sirven los espejitos de colores si yo no tengo un hijo? Si esta situación no cambió. ¿A mí de qué me sirve? Abraham, para que a un jeque árabe se lo considere rico, más o menos tendría que en aquel tiempo unas 200 carpas, alrededor de, entre cada uno de camellos, ovejas y cabras, tenía que tener 1,000 de cada una, para que se lo considere un hombre rico, ¿sí? 200 carpas, lógico, con sirvientes y demás, y un promedio de 3,000 animales. La Biblia dice que Abraham era riquísimo. Y encima agrega que los jeques en aquel momento no tenían mucho, que tenía plata y oro. Es decir, Abraham la tenía atada. Se rompía. Mayweather era un poroto al lado del Instagram de Abraham, ¿no? En el yate con Sara, arriba de los camellos con los relojes, ¿no? ¿Vieron? ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué se ríen de esto? ¿Eh? Entonces, pero Abraham empieza a perder este foco y Abraham empieza a querer apurar y vivir la promesa que Dios le da. Entonces, Abraham le dice, a mí no me sirve de nada todo lo lindo que prometes. A mí no me sirve de nada la reunión que tenemos, no me sirve de nada qué bien que la pasamos en el campamento. Cuando esta situación no cambia, quiero un hijo, quiero algo distinto. Y ahí es donde viene esto que les decía recién. A veces consideramos que las cosas que nos faltan o las cosas que tenemos es la que nos diferencian del resto. Es como son pequeños hitos, ¿no?, que logres en tu vida. Es como cuando juegas a los jueguitos que vas desbloqueando niveles. No niveles. ¿Vieron cuando juega? Chicos, no sé, bueno, en otras iglesias donde los chicos juegan a los jueguitos, es como que vas, de acuerdo a lo que haces, vas desbloqueando como hitos, lo digo, pero no son hitos. ¿Eh? Logros, gracias papá, logros. Hay un pecador que juega a los jueguitos. Bien, distintos logros, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a lo que vos haces en el juego, se desbloquea un logro, que lo hiciste, no sabías ni siquiera que estaba, pero ahí lo hiciste, ¿no? Y vas acumulando y después entras y ves que hay un montón más para hacer. Y a veces parece que en la vida pasa eso, es decir, bueno, estoy soltero, tengo que conseguir un novio nuevo, ¿no? Nuevo. Conseguiste novio, logro desbloqueado, ¿tink? ¿No? Como que vas alcanzando cosas y se te vaya, ¿no? Bueno, ¿cuándo te vas a casar? Nuevo desafío, ¡ay, bien listo! Te casaste, logro desbloqueado, ¿no? Y te van dando medallitas. ¿Y cuándo elijo para cuándo? Bendito. Y a veces sentimos que esas instancias son las que hacen de nosotros algo. Y la vida no es una carrera de logros, chicos. No es una carrera de logros. No es una carrera para ver quién alcanza más cosas. No es una exposición de victorias la vida. No se trata de eso. Nosotros tenemos el hito más increíble, el logro más increíble todos. ¿Saben cuál es? Poder abrir los ojos un día más. Despertarte a la mañana. Ese es un gran hito. Porque quizás alguien que tiene más cosas que vos no los abrió. Porque se despertó más tarde. No. No, digo, en el cementerio hay un montón de gente más capacitada que nosotros. que en su momento tuvo más, la plata que quizás nosotros quisimos tener, pero está en el cementerio. Y nosotros tenemos algo que toma mucho valor, que es poder despertarnos, poder tener un día más para vivir. La vida y Dios te regala un día más para vivir. Ahora, ¿cómo yo hago que eso que estoy esperando, cómo hago yo para que eso que Dios me habló o que estoy esperando que llegue no me desenfoque de mi esencia, no cambie lo que soy? Vivir el tiempo correcto, es decir, vivir hoy, viví hoy. Bueno, pero viví hoy, viví hoy. Abraham empezó a ofuscarse, a enojarse con Dios, siendo el hombre más rico, teniendo un montón de cosas. Su hijo era lo que lo tenía mal. Ahora, en cambio, David, después de ser ungido, volvió al campo. Volvió al campo con las ovejitas, a tocar el arpa, a escribir canciones. Ahí quedó. Tiempo correcto, presente. Ahora, lo segundo, relaciones correctas. Relaciones de común unión. Relaciones de comunión, relaciones de común unión. Dice versículo 3, para los santos que están en tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Qué importante es rodearnos de gente correcta. Qué importante es rodearnos de gente correcta. Y también, lógico, ser gente correcta. Dice primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Te lo vuelvo a leer. Versículo 6 de 1 de Juan 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, el secreto para tener comunión con una persona es que cada uno tenga comunión con ¿quién? Con Dios. El secreto para que podamos tener comunión con el otro es que cada uno tenga comunión con Dios. ¿Saben qué? En un momento de prueba, en un momento difícil, tener amistades incorrectas puede llevarnos al peor momento espiritual de nuestra vida. En un momento difícil, tener amigos incorrectos que no estén en comunión pueden llevarnos al peor momento espiritual. ¿Vos te acordás de la historia de Job? La Biblia dice que no había hombre más íntegro que Job. Que no había en la tierra hombre más bueno y que ame al Señor que Job. Ahora, Job, ahí se da una charla interesante entre Satanás y Dios, y entonces Dios como que quiere sacar chapa de Job y le dice, viste a Job, qué copado, qué groso, ese chabón me ama. Ah, sí, pero lo que pasa es que vos le das muchas cosas, porque si vos le tocarías algo, no. Entonces Dios permite que Satanás toque algunas cosas de su vida, menos quitarle la vida. Entonces Job pierde absolutamente todo. Job pierde a sus hijos, pierde sus riquezas, le agarra una enfermedad terrible y ahí empieza el calvario para Job. Ahora, lo increíble de esto, lo impresionante de esto, es que su señora le dice, todavía estás acá, ¿por qué no maldecís a Dios y te morís? La esposa, una genia la esposa, la bendición la esposa. La esposa le dice, ¿por qué no maldecís a tu Dios y te morís? ¿Sabes qué? Ni la ruina financiera, ni la enfermedad, ni la pérdida de sus 10 hijos desenfocó a Job de adorar a Dios. Es más, ni siquiera el mismo diablo lo logró. Sus amigos sí. Te lo vuelvo a decir. No fue la pérdida financiera, no fue la enfermedad, No fueron la pérdida de los 10 hijos. No fue todo el desastre eso. Nunca esas cosas desenfocaron a Job de adorar a Dios. Ahora, ¿sabes quién sí lo hizo? Sus amigos. ¿Te das cuenta la importancia de las relaciones correctas? ¿Te das cuenta que la vida no es solamente pasar un buen momento con personas que nos guste y nos quieren, nos hagan sentir bien? Digo, tener relaciones correctas es generar relaciones de común unión. No alguien que te va a llevar a hacer algo malo. No alguien que va a poder generar algo, un tropiezo en tu vida. Sino alguien que en el momento más crítico de nuestra vida, en el momento más terrible de nuestra vida, pueda acercarnos a Dios. Porque él o ella está con Dios. ¿Cómo puedo yo desenfocar a alguien? Porque nosotros podemos desenfocar a alguien. A veces en lo que estamos esperando, si yo no estoy en sintonía con Dios, si yo no logro establecer un parámetro, yo puedo desenfocar al otro con un mal consejo. Puedo literalmente arruinar la vida del otro con un mal consejo. Bueno, es lo que me pareció a mí. Hace un tiempo charlaba con alguien y me decía a esta persona, estoy mal y pa. Entonces yo le dije, mirá, le digo, vos puedes estar mal por esto. Pero le empecé a enumerar otras situaciones acerca de su familia. Y le dije, ¿te parece que lo tuyo es grave? No. Yo podría haber insistido en su problema, porque era un problema, al fin, lo tenía mal. Oh, qué terrible, sí, te reentiendo, no, zarpado, no, yo, no sé, yo si fuera vos, ahora va a ver, no, pará, ¿a qué hora sale? Pará. Si no estamos en común unión, podemos hacer tropezar al otro, podemos hacer que se desenfoque. Si no tenemos amigos correctos, relaciones correctas. Ahora, y te lo he dicho varias veces, la importancia de nosotros convertirnos en esas relaciones correctas para otros. Porque acá no es la idea, bueno, dejo de hablar con este, dejo de hablar con esta. No, no, al contrario. Tenemos que ser nosotros los que generemos esa comunión. Tenemos que ser nosotros los que llevemos. Dice, no te dejes dominar por el mal, sino que vence el mal con él. Bien, no te dejes dominar por eso. La idea no es salir del mundo, porque Jesús en su oración dijo eso, Señor, no te pido que los quites del mundo. No te pido que los mandes a un lugar solitos y que vivan de campamento eterno, aunque muchos quisieran, ¿no? No, Señor, lo único que te pido es que los guardes, guárdalos, ¿no? Y que no te venza el mal, sino que vence el mal con el bien. Relaciones correctas, relaciones de común acuerdo. ¿Sabes por qué Abraham se apuró con la sirvienta para tener a Ismael? Porque su señora la apuraba. Su señora lo apuraba. Sara le decía, está bien, había una cuestión ahí toda media, ¿no? Pero decía, mira, esta es mi sirvienta. En aquel momento eso era legal, chicos, ¿eh? No es que estoy... ¿Qué? ¿Qué pasó? Tené un hijo con ella. Si Dios le había prometido que Sara y Abraham iban a ser padres, ¿por qué esas cosas? ¿Por qué no poder esperar? ¿Por qué? ¿Por qué tener que apurar o dar algo parecido o hacerlo de esta manera o de esta forma? Porque pueden ser aparentemente similares las decisiones, pueden ser aparentemente similares los consejos, pero no son lo mismo, porque uno solo era el hijo de la promesa. Uno solo era el hijo de la promesa. Ahora, la importancia de las relaciones correctas, de la común unión. Y a veces nos acordamos de algo solamente, ¿no? Bueno, digo, cuando nos casamos, o te va a pasar el día que te cases. Uno, capaz que ahí en sí, pero ¿no te acordás el sermón que te predican? Claro. Meli, ¿te acordás de lo que prediqué? Me maté armando un sermón, no se acuerda nada. Solo el versículo, porque lo eligieron ellos. Ahora, después viene la parte, ¿no? Toda chuy, yo sacando fotos, filmando para el Instagram, ¿no? Corazoncitos, ¿no? Viene que no pagó una buena señal, el video se ve todo pixelado, horrible, pero bueno, ¿no? Transmitiendo en vivo. Y viene la cuestión, no, bueno, prometes, y ahí va tu nombre, ¿no? Abril Duda, promete. Chicos, dije el nombre nada más, porque algún día le va a llegar, ¿sí? Algún día va a llegar. Vamos a estar todos invitados. Quizás algunos sean invitados y otros sea que le toque. ¿No? Y ahí estamos. Micaela Frau, promete. Ya empieza. Entonces, claro, y ahí viene la promesa. Amarlo y viene toda esta cuestión, ¿no? Y nos acordamos el último, hasta que la muerte nos separe. Pero dice, ¿no? Cuidarlo en pobreza, ¿no? En enfermedad, también en tiempos buenos. Y es un mutuo acuerdo, es decir, prometimos los dos lo mismo, ¿no? Y se escuchó y decimos, sí, prometo, y todo muy lindo. Pero digo, es una promesa que hicimos los dos. Ahora, de la misma forma, los dos necesitamos estar bien. Digo, hay momentos donde, por ejemplo, en mi caso, donde Lea me anima, sí, muchísimo. Hay momentos donde yo animo a Lea, sí, también. Ahora, hay momentos donde los dos estamos, sí, también. Ahora se vuelve difícil, o se volvería difícil si los dos estamos para abajo. Círculos de común unión, de gente que tiene la misma dirección. De gente que tiene el mismo enfoque, que sabe para dónde va. Que tiene esa misma idea. Te sirve mucho. Te sirve y mucho. Y mucho. Ahora termino con esto. Dijimos, tiempo correcto, presente. Viví hoy. Viví hoy. Tranquilo. Take it easy, ¿no? Tranquilo. Vamos, inglés. Yes, of course. ¿Ok? Viví hoy. Ahora, sumar relaciones correctas. Porque te conté lo de los amigos de Job, te conté en su momento lo de la esposa de Abraham. ¿Y David qué hacía en todo ese tiempo que esperaba para ser rey? David estaba en el campo, con las ovejas que no le hablaban. Y con Dios. Ahora, si yo te pregunto rápido, ¿qué amigo reconoces de David? ¿Quién? Jonathan. ¿Alguien más? No. El amigo de David fue Jonathan. Y si vos lees la historia, te vas a dar cuenta qué enfocado que estaba Jonathan en Dios. No como su papá, que hablamos la otra vez. Jonathan estaba enfocado en Dios. Hizo pacto de amistad con David. Relaciones correctas. Relaciones de común unión. Y lo último, el valor correcto. Valor correcto. Agradecimiento. Dice versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Recién cantábamos esta canción, ¿no? Que muchos conocen, de ya fallecido Julio Melgar. Temazo. Y con la historia que todos conocemos de él, cobró más sentido todavía la canción, ¿no? Mucha más fuerza la canción. Ahora, cuando habla de las cuerdas, bueno, dice yo con tus cuerdas de amor, ¿qué carancho quiere decir eso? Pero lo cantamos, ahí está. No, cuando habla de las cuerdas, hace la alusión de la repartición de tierras, ¿sí? Cuando el pueblo tomó su lugar, ¿sí? Era como el loteo, lo que hoy conocemos como el loteo, ¿sí? que uno dice, bueno, de acá a acá, de acá a acá. Entonces ellos tiraban cuerdas, literalmente, para marcar lo que les tocaba. Y David utiliza esto. David dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Estaba haciendo mención de esto. En la antigüedad se usaba la suerte como método de decisión. Hoy vieron que medio que está visto como mala palabra la suerte, ¿no? Sí, qué suerte, ¿no? Que Dios te bendiga, ¿no? Nunca falta el que te corta el mambo ahí con, ¿no? No, y este versículo dice, versículo 5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Ahora, en la antigüedad lo que se hacía era, los que dependían de Dios, era echar suertes sobre las decisiones a tomar. Entonces, ¿por qué? Porque ellos entendían que la suerte podían tirarla, pero la decisión la tenía el Señor. Dice Proverbios 16:33, se puede echar suertes, pero el Señor es quien decide el resultado. Se puede echar suertes, otra versión dice, puedes tirar los dados. Pero, güey, es re groso. No, pero la decisión la tiene el Señor. Entonces, casi alguien, lógico, hoy no vamos a, bueno, ya, hoy aprendí que puedo tirar y decidir así, no se decide así, hoy tenemos el Espíritu Santo. Pero en aquel tiempo se echaba suertes y los hijos de Dios consideraban que lo que caía era la decisión del Señor. Hoy tenemos el Espíritu Santo, no vayas a andar tirando la moneda al aire, ¿sí? Señor, ¿qué querés? A ver. No. Señor, ¿dónde cae? Con esa me caso. Ay, no, por ahí no. No, Señor, estaba probando ahí. Ahora va en serio, ¿sí? No. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Pero, ¿saben qué? No entendemos lo amplio y lo profundo de la palabra heredad, ¿no? Dice, Jehová es la porción de mi herencia, mi heredad, lo que heredo. Uno dice, bueno, nunca falta que dice, ay, cómo gustaría tener una tía en Suiza, que me deje como heredero de todo. ¿Por qué no tengo, no? Mis tíos están en Paraguay. Tenía tío, familia en Paraguay, creo. Sin desmerecer, mi mamá es paraguaya, así que un poco de combinación. Mi hija va a tener sangre ucraniana y sangre paraguaya también. Estamos ahí con el nombre ya, ¿quieren saber cómo? ¿Sí? No sabemos todavía, pero, ¿no? Estamos entre dos, pero por ahora tiene un poquito más Alenka. ¿Te gusta? Alenka. Alenka, nuestro. Rosa. Nada. Alenka. Pero estamos ahí. Ya. Después vamos a hacer una votación en Instagram. No. Estamos entre Alenka y Amy. Alenka y Amy, ¿sí? Ah. Lea dice, Alenka es muy duro, ¿no? Como una chica con personalidad suena Alenka. Amy suena como más. Ah, Amy, oh, qué bonita. Yo igual, digo, chicos, el proceso de decisión no es fácil. Porque cuando los nombres los pensamos, ella los escribe para ver cómo quedan las de ella. Yo en realidad trato de retar. ¡Alenka! ¡Vení para acá! Entonces, ¿cómo me suena? ¡Amy! ¡Amy! Para retar me gusta más Alenka. Así que estoy practicando eso. Los vecinos dicen, ¿y esto que están locos? No sé quién me dio el mate. Bueno, pero después nos dicen, si les gusta, si tienen algún nombre lindo también, es bueno. Ahora, ¿saben qué? No tomamos lo amplio y lo profundo de heredad. Porque uno dice, sí, bueno, David está hablando a la repartición de tierras y entonces dice, bueno, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Así, oh, qué buena parte que me tocó. Pero David va a un sentido mucho más amplio. David dice, porque uno dice, bueno, la familia que tengo, el lugar donde nací. Ahora, David agradece por haber nacido en Israel. David agradece por ser de la tribu de Judá. David agradece por haber nacido en ese tiempo. Mira un segundo a la persona que tenés al lado. 5 años más. Mirá, mirá ese cachito. Mirá para un lado, mirá para el otro. 5 años más o 5 años menos de la persona que tenés al lado no iba a ser tu amigo. No iba a ser tu amiga. No le ibas a conocer. No ibas a pensar. No ibas a compartir nada. Imagínate naciendo en el 1960. Sin celular, sin wifi, sin Instagram. ¡Dios! Gracias, Señor, por haber nacido. ¿Te das cuenta la profundidad de la heredad? Porque no solamente es la familia que te tocó. Porque vuelvo a esto, también es la familia que te tocó. Podrías haber tenido otros hermanos. Podrías haber nacido en otra provincia. Podrías haber nacido en otro país. Podría haber sido otro el espermatozoide que fecunde el óvulo. ¿Te das cuenta? David dice: Señor, es hermosa la heredad que me ha tocado. Y no es lo rápido decir: ay, si es que tengo una familia tan linda. Tengo un hermano lindo, te quiero, me peleé, pero lo quiero tanto. Feliz día de los hermanos. Ay, estaba en la foto. La extrañaría si tenés que nacer en otra época, ¿eh? ¿O no? Algunos dicen no, nada. Sí, yo los extrañaría. Heredad es eso. Heredad es acordarte cuando jugabas de chico con tus hermanos. Cuando te reías, cuando hacías macanas. Eso es heredad. Heredad es acordarte de la merienda para ver los dibujitos a la tarde. Heredad es cuando tu vieja te levantaba a la mañana para, no sé, para ir al cole. Heredad es los días, no sé, si te llevan a la plaza. Heredad son las corridas o la corrida de tu viejo cuando te pasó tal cosa. Heredad son los compañeros de colegio. Heredad es tu infancia. Heredad es tu barrio. Son las tardes con la pelota o las tardes con las sogas o la rayuela. Eso es heredad. Y David dice: es hermosa la heredad que me ha tocado. Es que, ¿sabes qué? Lo hermoso no es lo exterior, sino que está supeditado al tiempo y al lugar de Dios. Eso es la hermosura. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Te hizo hermoso. Te hizo hermosa. Estás acá. Estás ahora acá. En Villa Ballester, acá. Estás acá sentado. Estás, no es lo exterior, vuelvo a esto, sino que está supeditado al tiempo y al lugar de Dios. Ahora, lugar y tiempo son necesarios. Damos gracias a Dios por todo lo que tenemos. Damos gracias a Dios por nuestra familia y demás. Pero también la importancia del tiempo. Todo a su tiempo. Lo hermoso del tiempo. Lo hermoso de saber esperar el tiempo. Porque recién te hablaba de Abraham y David, dos personas, dos hombres de Dios que tuvieron su promesa en 13 y en 14 años. Pero la actitud de los dos fue muy distinta. La actitud de los dos fue muy distinta. Y a veces hay muchos que quieren acelerar el tiempo. A veces hay muchos que cambian su actitud con Dios porque Dios no, aparentemente no hace nada, o porque Dios no responde, o porque Dios no hizo las cosas como yo quería. Es que todo tiene un tiempo. ¿Cuántos alguna vez estuvieron en un baby shower? ¿No? Estas cosas modernas. O, cambio, ¿cuántos alguna vez fueron al cumpleaños de un añito, de algún bebé? Digo, calculo que nadie vio a alguien llegando con una mountain bike rodado 28, freno a disco, 32 velocidades, casco Shimano. Uno dice, zarpado regalo. Pero parece que le pifiaste por unos añitos. ¡Halo! ¿Pero qué entiende el bebé de una bicicleta? Y no es que no esté bueno, es que no es el tiempo para bicicletas. No es el tiempo, ¿por qué? Porque tiene que desarrollar otras cosas primero. Tiene que desarrollar motricidad, tiene que crecer, tiene que entender otros parámetros. No le va a servir ese regalo. Y es que a veces uno quiere acelerar los tiempos de Dios, quiere vivir cosas que todavía no estamos preparados. Porque la hermosura de lo que tenemos, la hermosura de la heredad, está supeditada al tiempo. Acordátelo. Mientras más aprendamos a disfrutar de las cosas, de las personas, más hermosas se van a volver. Mientras más yo aprenda a disfrutar de lo que hoy tengo, de quien está a mi lado, más hermoso se va a volver. Y ahí uno dice, disfrutame bastante porque quiero volver lindo. De eso se trata. Pero lo que pasa es que ya quiero que llegue esto, ya quiero que llegue lo otro. Y descuidamos lo que tenemos. Y no aprendés a disfrutar de lo que tenés. Siempre como que no te alcanza, la felicidad parece que no te llega. Y uno está esperando, no, cuando logre eso, ahí voy a hacer, no. No, no quieras apurar las cosas. David aprendió a amar tanto el campo. David aprendió a amar tanto ese lugar, el campo, que logró convertirlo en su palacio. David aprendió a amar ese campo. De tal manera que hoy tenemos casi 150 salmos y muchos de ellos escritos por David. ¿Cuándo? En esos momentos, en esos 13 años donde él no había llegado al reino, donde él no se desenfocó por lo que Dios le había prometido, aprendió a disfrutar 13 años de su vida en un palacio con las luces más increíbles, las estrellas, con un lugar que no tenía fin y donde Dios se presentaba todos los días. Llegar al palacio, si ella tenía uno. ¿Por qué? Porque aprendió a amarlo. Siempre decimos, no importa cuánto des de tu ofrenda, y hoy Charlie lo decía, es que quizás 20 mil pesos es un montón de plata, pero 20 mil pesos para pagar un pasaje aéreo para la persona que le trajo a la vida, no es nada. Es que la hermosura no radica en lo exterior. La hermosura radica en el tiempo. La hermosura no está en el tipo de casa que tengas. La hermosura está en ese valor que le das. Cuando me fui a misiones, yo salí de un lugar donde tenía ministerialmente, tenía todo armado. Yo salía a predicar, estaba dando clases en el Instituto Bíblico, estaba acá en la iglesia a tiempo completo, tenía a disposición el auto de la iglesia y estaba, yo era feliz acá. Y de pronto Dios me dijo, no, vamos para aquel lado. Y de pronto de tener a mi familia, a mis amigos, llegar a casa y la comida hecha, que la ropa esté planchada, lavada, tener una mamá, mis hermanos, el ministerio y todo eso hermoso, Dios me llevó a una pieza dentro de un tinglado con una cama, un escritorio y una repisa de 4 estantes. Creo que nunca en mi vida lloré tanto como ese mes. Porque sentí que me sentí solo. Me sentí solo y lo primero que mi cabeza dijo es, ¿para qué vine acá? ¿Para qué tomé la decisión de dejarlo todo y venir acá? ¿Para qué? ¿Para qué tomé esta decisión? Sin darme cuenta que Dios me estaba aislando de todas las cosas porque quería un tiempo conmigo. No estaba mi mamá, no estaban mis hermanos, no estaban mis amigos, no estaba la iglesia que conocía. Pero ahí seguía estando Dios. Y en esa pieza tuve tiempos increíbles con Dios. No tenía otro lugar donde ir, no tenía gente con quien hablar. Ahí estaba Dios esperándome. Y cuando me aburría, ahí seguía estando. Y es que David aprendió a amar tanto el campo que lo convirtió en su palacio. ¿Será que estamos despreciando demasiado el campo donde hoy estamos? ¿Será que estamos tan ofuscados en las cosas que todavía no tenemos que estamos desvalorizando lo que sí está con nosotros? Filipenses 4, 6 al 7 dice: no se preocupen por, en cambio oren por, díganle a Dios lo que necesitan. Ah, esa parte me gusta. Bueno, Señor, escucha porque tengo mucho para pedirte. Escucha porque no puede ser que a esta altura las cosas sigan igual y tal, bla, bla, bla. Díganle a Dios todo lo que necesitan. Pero el versículo sigue y dice: y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. ¿Te sentís en condiciones de pedir algo? ¿Te sentís que Dios no hizo nada? Quizás si te sentías así hasta hoy, empezás solo a hacer una pequeña revisión de lo que es tu heredad. Empezás a revisar las cuerdas, dónde cayeron, y te vas a dar cuenta de la hermosura que Dios te dio. Lo que pasa es que la promesa parece tan buena, y es buena, pero a veces termina desenfocando nuestra esencia, porque Dios dice: den gracias por todo y en todo. Y es que cuando uno va delante de Dios para decirle todo lo que necesita, también tengo que darle gracias por todo lo que hizo. ¿Te alcanzarían las horas de oración para agradecer lo que hizo? ¿Te alcanzaría la vida para agradecer lo que hizo? ¿O vamos a seguir desenfocándonos, mirando lo que todavía falta? Dice el versículo 7: así experimentarán la paz de Dios. Mi nombre significa Dios en mi justicia. Y el segundo, Alejandro, es el que defiende al hombre. Y yo soy consciente de que los nombres terminan determinando a las personas. Lo que el nombre significa termina de darle la impronta a la persona. Y yo soy de alguien que me saco demasiado frente a las injusticias. Y alguien que intenta velar por la causa del otro me pone loco. Hace unos años atrás, una amiga que actualmente ya está casada, tiene una hija hermosa, vivía acá cerca, y su padre era alcohólico. Y yo no tenía gran experiencia de boxeador, ¿no? Pero ya venía contándome repetidas veces cómo le pegaba a su mamá y cómo le pegaba a ellos. Y una vez nos estábamos escribiendo y me comenta que su papá empezó a pegarle a su mamá. Dejé mi teléfono, agarré la bici y me fui hasta la casa. No sé qué iba a hacer, pero me lo quería comer crudo. Porque me da tanta impotencia. Este miércoles conocimos a una familia nueva. Claudia, Valentina, Pablo, Micaela y Génesis. Valentina, 7 años, una hermosura esa nena, una chispa, una gracia. Empezando a contar los platos de comida, lo que le dábamos, ¿cuántos son 5? Y ella contaba, 1, 2, 3. ¿Qué te gusta? Gimnasia. Iba saltando en la calle con una sonrisa, eran las 12 menos 20 de la noche. 7 años. Y feliz de estar con su mamá. Feliz de estar con sus hermanos. Feliz de que le hayan dado algo para comer. Feliz de su gorrito. 40 pesos no salió el gorro ese. Pero la sonrisa de esa nena. Y dice, mi esposo me golpea y nos echa de la casa. Qué bronca. Sinceramente me saco, porque me da una bronca, una impotencia defender al hombre. Y le decía a Lea ese día cuando llegamos, qué bueno es poder llegar a casa y saber que hay amor, que nos amamos, saber que nadie tiene que irse de la casa. Qué bueno saber que alguien te está esperando, que alguien te ama, te prepara la comida, tenés tu ropa, la heredad que te tocó. No, pero lo que pasa es que todavía, y este mes sale el nuevo iPhone, y oh. Y no está mal, chicos, si tuviera plata me lo compro. Hace más de 2 años, un domingo en la tarde, llegó Charlie. No me olvido su remera azul. Y es de Venezuela, dicen. Me lo quería llevar a casa. Te juro, me lo quería llevar a casa. Agarré una carga con él y todos los conocemos, ¿no? Y ese año le dije, ¿dónde pasar la fiesta? No, bueno, paso con mi hermano. Oh, y quería que venga con nosotros. ¿Y cómo estás? Y bueno, y venía ahí. Y bueno, y empezó a trabajar. Y Charlie, ¿cómo? Bueno, no. ¿Y cuánto te pagan? No, me pagan. ¿Qué? Te están robando. Bueno, pero no tenemos trabajo. Y es la forma. ¿Y dónde vivís? Y Charlie durmiendo ahí en el living de su hermano, un genio que fue papá hace poco. Y Charlie fue tío hace poco. Me acuerdo el primer ATR. Que en algún momento uno pierde la sensibilidad, en algún momento uno se olvida. Primera ATR, Parque San Martín, todos eufóricos jugando, terminamos de jugar, corrimos, hacía un calor terrible, ¿te acordás? Y estaba Charlie parado al lado de un árbol así, y entonces me acerco, y Charlie, ¿cómo estás? Y sus ojos rojos, bien, bien, cansado, ¿no? Digo, y estaba mal, ¿no? Estás cansado, le digo. Un poco. Y ¿pero qué te pasa? Le digo. No, hay cosas que me cuestan, dice. ¿Y qué te cuesta? Yo, qué sé yo, alguien que te me dice, me cuesta cada vez que me siento a comer, dice, porque me acuerdo que mi familia no sé si tiene para comer. Dice, en mi país yo tenía que hacer una cola de un día o algunas horas o esperar a que, para ver si el supermercado abría y tenía... Y entonces, ¿y cómo hace? No, le mando plata a mi mamá. ¿Cuánto le mandas, Charlie, a tu mamá? 1.500 pesos. ¿Qué? Y eso no es nada. Bueno, sí, pero eso en mi país es como 10 veces el sueldo. Y me acuerdo que volví y le dije a los chicos, tenemos que darle algo para que le mande a su mamá. Y uno dice, nada, ¿quién se pone a pensar alguna vez que, ah, te sentás, comés, estás rico, comés, mirás la televisión, te vas a dormir con la panza llena y demás? Es que tenés una heredad y a veces no la valorás. Hoy, gracias a Dios, Charlie tiene un trabajo en blanco, está en el sistema argentino, está alquilando un departamento, hace poco se compró su heladera. Y yo sé que Dios le va a seguir bendiciendo, y sinceramente se lo he dicho la otra vez, ¿no? Lo sigo queriendo con todo el alma. Pero siento que ya terminó esa carga especial que tenía con él. Lo amo, lo voy a seguir amando y voy a seguir feliz viendo el progreso. Pero la vida de Charlie terminó centrándome en mis bendiciones, en las cosas que Dios me daba y tiene que mostrarme en alguien lo que necesita para empezar a darle valor a lo que tengo. ¿Será que tu campo tiene una mirada muy crítica? ¿Será que desvalorizaste demasiado el campo que tenés? Bueno, lo que pasa es que a veces no me entienden, y mi familia, y que esto, y que el otro, y lo único que quizás es ahí es queja. Sí, pero lo que pasa es que no me entienden, y si pudieran hacerlo de esta manera, ahí me gustaría. Hoy Dios nos vino a decir algo tan simple como lo que cantábamos. Tu heredad es hermosa. Tu familia es hermosa. Tu vida es hermosa. Tu futuro es hermoso. Lo que tenés es hermoso. Tu presente es hermoso. Como recién cantábamos, de lo que vendrá, no te preocupes, porque yo tengo el control. No te preocupes lo que va a pasar mañana. No te preocupes lo que va a pasar el año que viene. ¿Quién va a quedar de presidenta? ¿Cuánto se va el dólar? No te preocupes por lo de mañana, porque de lo que vendrá yo tengo el control. De lo que viene yo cuido. Si yo le dedico tiempo a mi creación, ¿cuánto más a vos? ¿Qué te asusta? Porque las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Es tan lindo lo que te tocó. Y es verdad, quizás hay cosas que cambiar. Quizás todavía hay conflictos en tu casa y demás. Quizás hay cosas que todavía no ves y estás llorando, pero es tan lindo lo que te tocó. Es tan lindo lo que tenés, es tan lindo lo que vivís. Ya va a llegar lo otro. Ya va a llegar el futuro, ya va a llegar tus proyectos y demás. Pero viví hoy. Viví hoy. ¿Por qué no cerras tus ojos ahí donde estás? Y quiero que te pongas a pensar un momento en tu heredad. Un momento en tu heredad. Porque en cada instancia de tu vida siempre estuvo Dios. En todo lo que viviste y en todo lo que hoy estás viviendo. Es que a veces uno quiere tanto lo que sigue. Uno desea a veces tanto la otra etapa, lo que va a venir. Que estás desvalorizando tu heredad. Que estás dándole menos valor a tu presente. Vivimos tan rápido, vivimos tan acelerados, vivimos constantemente pensando en mañana. Pero lo que te tocó es tan lindo. La vida que Dios te dio es tan linda. No necesitas más cosas. Es que la hermosura de la heredad radica en el tiempo de Dios. Porque Dios lo hace todo hermoso en su tiempo. Dios lo hace hermoso en su tiempo. En su tiempo. En su tiempo. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi estudio? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con mi corazón? ¿Qué va a pasar con mis finanzas? ¿Qué va a pasar con estos proyectos? ¿Qué va a pasar? Dios tiene control. Dios tiene control. ¿Será que hace tiempo desvalorizaste tu heredad? ¿Será que hace tiempo no prestaste atención por un instante a la heredad que te tocó? Yo en esta noche quiero hacerte una invitación a que te pongas de pie, que pases acá adelante. Vamos a empezar a llenar nuestra boca de agradecimiento, porque Dios sabe lo que necesitamos. Pero es tiempo de empezar a agradecer las cosas que Él hizo. Es tiempo de empezar a agradecer por tu familia, por tus amigos, por tu trabajo, por tu casa, por tu ropa, por tu lugar, por tu talento, por el ministerio.